The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que nunca empieza con la voz de una mujer. Me quiero quejar en este momento.
La culpa es de Josué.
La culpa es de Josué, que monopoliza
los micrófonos, la atención. Es como un niño que busca amor.
Otra vez estamos solitos.
Sí, nos abandonó otra vez porque no somos cool.
Ya sé.
Somos el podcast de cine que no es cool.
Y vamos a hablar de narcos, a ver si no nos ponemos políticos.
Oye, sí,
que a él no le gusta.
No le gusta.
Nos regaña cada vez,
sí,
que se va.
Se fue Josué a Sacramento. La verdad es que no tengo idea por qué.
Yo también me quedé pensando, nunca le preguntamos a qué iba, ¿no?
Le dije, oye, tráete fayuca, aquí no hay nada. Y dice, güey, ¿no hay ni un Barnes & Noble? O sea, no hay nada. Y así, bueno, ya.
Ya estamos en ese punto en donde ya ni siquiera le preguntamos a qué va.
Fue por Lady Bird. O sea, está muy fascinada porque está caminando donde caminó Lady Bird.
Ah.
Hazme el favor. O sea, es más tonto eso a que yo me emocione en Nueva York porque es donde grabaron Cazafantasmas. O sea, pero en fin, y ni yo cuando fui a Nueva York fui a la estación de bomberos porque estaba en Brooklyn, no sé dónde. Pero bueno, que tengo que regresar para...
Bueno, pero ahora con Roma podemos estar en la Roma.
Exactamente, ya fuimos. Bueno, el día que la vi, sí. O la segunda vez que la vi.
Exactamente, amigo.
Ya es de mamador decir eso, ¿no?
Ya.
Haciendo un paréntesis enorme.
Sí.
Así todos los que ya la vieron más de dos veces y que lo están tuiteando y
sí,
no sé
sí,
qué.
Sí.
Uf, por favor.
Pero es que fue de mamador desde los primeros, desde las primeras funciones.
Ahí fue que
ahí
nos te invitaron.
Amigo, date cuenta.
Porque hablando de fiestas, porque ahorita les voy a platicar que en esta mesa hay una persona que odia las fiestas y evidentemente no soy yo.
No es que las odie, amigos. Tengo toda una teoría al respecto de cuando tienes que dormir y cuando no. Hay días en donde son para dormir, como sí, hoy.
Pero si te invitan a la fiesta de Netflix, que ahorita saliendo de este podcast vamos a ir.
Que por eso voy a ir.
Estoy llevando a Penny casi casi amarrada. Se puso su mejor suéter. Porque los ponchos ya son mainstream, los ponchos, Penny.
Ya son de Whitexicans. El otro día te digo que me dolió verlos en esta cuenta, que es la de... Está la cuenta de cosas de mamadores.
Ajá.
Y está la cuenta de cosas de Whitexicans.
¿Y en cosas de mamadores ya también hay ponchos o qué?
No, gracias qué bueno. A Dios no. Pero en la
cuando
de Whitexicans...
Cuando lleguen a esa cuenta ya, sí. Adiós, ¿eh? A ver qué te vas a poner.
En la de Whitexicans, sí, ya empezaron a considerar los ponchos como de Whitexicans. Lo cual me dolió porque... Yo no soy white.
Ay, bueno.
Por ningún lado que me vean.
Si vas al mercado te gritan güerita.
Bueno, eso sí.
Ah, ya ves.
Pero a todos.
Sí, eso
pero
sí.
Pero a todos.
Entonces, resulta que Penny está muy enojada porque no le gustan las fiestas.
¿Por qué es
qué hueva?
¿Por qué es en miércoles?
Que
es la
deberíamos
es el peor
estar
día.
Durmiendo. El peor día para ir a una fiesta en realidad es el viernes. El peor.
No, porque al otro día puedes dormir.
No, pero es el día en que todo mundo sale de fiesta.
Por una razón.
Todo está hasta su madre.
Hay una razón
hay
para
un
eso.
Hay un chingo de tráfico. El mejor día para ir a una fiesta, de hecho, es hoy,
no.
Miércoles o mañana jueves.
Que no, porque no me voy a levantar mañana y tú vas a tener la culpa. Es más, tú me vas a tener que hablar en la mañana para que me despierte.
Ay, pero ni que fuéramos. O sea, no te vas a ir de ahí a las 2 de la mañana, Penny. Te conozco. Vas
si
a estar
me voy
una
a las
hora.
A las 11, llego a mi casa a las 11 y media.
Bueno,
y me estoy durmiendo a las 12 y media.
¿Y te levantas a qué horas?
A las 6.
Pues está bien, no. 5 horas y media.
Es bien poquito.
¿Y luego qué, te vas al gym o qué?
No, pues hago, primero hago medio home office porque yo antes me iba a la oficina a esa hora, pero el tráfico es horrible.
Es muy mala idea. Qué bien que les dejan hacer home office.
Entonces hago tantito home office, así unas 2 horas, y me voy yendo como a las 9:30. Y ya llego a la oficina a seguir. Porque es que es más, no sé si te pasa, es mucho más efectivo eso. Que estar en 2 horas en el tráfico, pierdes un buen de tiempo.
Yo estoy en el freelance total, entonces yo llego a mi oficina en friega. Nada más salgo de mi recámara y entro al estudio y ya.
Saludos a todos los que están en freelance.
Pero, nah, es la peor época del año para los freelance.
Bueno, el diciembre.
Por eso voy a las fiestas, Penny. Porque es así como mi alma rejuvenece un poco y se siente mejor. Mira, de saber que soy de esa... De ese clan, sí, que no sabe qué es el aguinaldo. No sabe qué es el bono de fin de año.
Sí, yo estaba.
Para nosotros ahí es una quincena más. Es más, así, ¿puente? ¿Cuál puente? ¿Qué? Nada, no hay nada de eso.
Sí, a mí
es
también me
horrible.
Pasa. Puedes ir al gimnasio a la hora que quieras.
Sí, claro.
Puedes comer lo que quieras.
No, igual cuando engordamos, Penny.
Cuando yo era freelance, trabajaba así a las 8 de la noche, empezaba a trabajar. Terminaba de trabajar como a las 4 de la mañana. Ponía mi alarma para mandar mis textos a las 9.
Bien.
Porque me daba pena mandarlos a las 4 de la mañana.
¿Por qué? Yo sí lo hago.
A mí me da pena porque no sé qué.
Un día te mandé uno, creo.
¿Qué tal que? Sí, a mí no, así, no, yo no lo veo mal. Porque es que aparte yo lo hacía. Pero me daba pena, no sabía si era algo muy weirdo.
Que vieran que estábamos chingando.
Y ya, me quedaba dormida. El problema era cuando tenían cambios de los textos, entonces me hablaban y eran como las 9 y yo estaba dormidísima. Bueno. Me despertaba así de. Bueno, ya sabes, como que no quieres sonar dormida. Y te desperté. No, para nada. No, para nada. No, ya estoy aquí. Estoy aquí ya haciendo cosas.
Odio que la gente afuera siempre detecta cuando estoy recién despierto.
Ya sé. No sé por qué.
Es horrible eso. Pero bueno, no le gustan las fiestas a Penny.
Sí me gustan, pero hay días para las fiestas, amigos.
Pero bueno, vamos a ir a la de Netflix a ver si hacemos un
live.
Una onda live.
O siempre hay juegos. Así.
Siempre hay juegos.
Rifan,
sí,
cosas.
Sí, la fiesta de Netflix es muy buena. Ojalá que Amazon se esté poniendo las pilas y haga su fiesta y nos invite.
¿Y nos invite?
A ver si va Penny, porque con eso de que las fiestas. Tu argumento este de que ya no estamos en edad, o sea,
no
que tú ya no estás en edad de la fiesta, y lo cual implica que yo ya estoy en edad del ataúd o algo por el estilo.
¿Qué pasa? Claro que no.
Pues oye, si tú ya no puedes ir. O sea, odio ese argumento, ¿sabes? Una vez alguien me lo dijo, no voy a decir quién, pero está escuchando. Y me enojé como no tienes idea. O sea, ¿cómo que ya? Pues ya estamos muertos, ¿o qué?
No, pero podemos hacer otras cosas.
Sí, claro.
Para reforzar nuestra amistad. A esta fiesta, el 70% de la razón por la que estoy yendo es por ti.
¡Ay! Muy bien, qué bonito. Qué bonito. Pero por eso antes vamos a ir al sushi y eso.
Sí, ya no sé si el sushi, pero sí.
Bueno, pues ya dejemos de aburrir a la gente con nuestros problemas. Qué bonito que tus problemas son ir a una fiesta, Penny, por cierto.
Qué mal.
Eso, ¿verdad? Es muy de Whitesecan, de hecho.
Me veo muy de mal agradecida, sí. Sí, sí, sí.
Sí, es muy de Whitesecan.
Sí. Entonces, no al rato cuánto voy a hacer una película sobre mi nana y así.
¡Ah, hija! ¿Ya vas a empezar, Penny?
No, mira, Roma sí me gusta mucho, es muy importante.
Pero hay un big pero para ti en
no,
Roma.
No, pero no ni sé. Siquiera es big, es un detallito. Que es el detallito que hace que Cold War me guste mucho más que Roma. Por ese bueno, detalle.
Quiero aguantar esa discusión a que más gente la vea. O sea, yo creo sí que lo vamos a aguantar al día que se estrene. De hecho, bueno, sí, el podcast saldría un día después, creo, del día del estreno de Roma en Netflix. Fíjate que ahora con todo este rollo de toda la polémica que hubo, que ya hablamos un poco la vez pasada, pero que se agudizó todavía un poco más por la respuesta de Cinépolis, creo que eso no lo dijimos. Cinépolis básicamente le dijo a Cuarón, sí, pues retrasa el estreno y entonces sí la estreno en mi... Lo cual, la verdad, a mí me parece que era una respuesta lógica, comprensible.
¿De Cinépolis?
A mí me parece que
está
sí.
Está súper cute e inverosímil su solicitud.
Obviamente, pero es que es así como de come on. O sea, tú te quieres ver como el muy bueno, buena onda, pero en realidad lo que me estás pidiendo es, porque la solicitud es, ahí les van los cines vacíos y ustedes usen la sala como quieran, es, no voy a hacer, o sea, yo también tengo que tener una ganancia. Pues eso es como que muy obvio, ¿no?
Pues
pero ahora pasó... Una chica, híjole, ahorita se me olvidó su nombre, que por cierto es diseñadora, bueno, ilustradora, que es muy buena en ello. Ahorita voy a checar su nombre en Instagram. Me dijo que fue a la de a las funciones de BlackBerry, que ya ves que hubo funciones gratuitas.
Sí.
Y bueno, y hubo otras de beneficencia, bla, bla, bla. Que por cierto, el hall del BlackBerry, no sé si viste que sí lo pusieron como si fuera la calle de...
Sí, o sea,
pusieron
los autos. Padre, sí.
Ojalá eso pase ahorita en la fiesta. Pero bueno, lo que me dijo es, nos tocaron lugares malísimos y su esposo... Bueno, estaban viendo desde arriba, no sé, la verdad es que yo he ido al BlackBerry pero a conciertos, no me he fijado bien.
¿Dónde está? ¿Qué?
¿Cómo está? Ajá. Entonces me dicen, no veíamos bien, nos topaban las cabezas de adelante. Oh. Entonces que su marido agarró y dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, prefiero verla en Netflix.
Ah.
¡Pum! Y es cierto, porque todo ese rollo de hay que verla, el cine es el mejor lugar, no siempre. Bueno, técnicamente no era un cine tampoco.
O sea, son experiencias diferentes, pero uh-huh. De todas maneras hay que verla. O sea, si tienen que decidir entre verla en cine o no, o sea, la decisión no es verla en cine o no verla, o sea, es verla
no, claro.
Donde sea, o sea,
pero si ya estás en este rollo de que vas a un auditorio, sea cine o no sea cine, pero bueno, de todos los estos que ahora
sí.
Cuarón
sí, tampoco consiguió, era el cine ideal.
Ajá, y la estás viendo con un audio pues medio pinche, uh-huh. Con cabezas que se te están cruzando.
Que en la Ciudad de México solo Dolby Atmos va a ser Cine Tonalá y Cinemanía, ¿no? Son
sí,
los únicos.
En Cinemanía yo tengo curiosidad de ir y ver.
Se supone que sí está acondicionado.
Porque, o sea, no sé si ustedes ubican Cinemanía.
Sí, claro.
Cuando Penny rockeaba, cuando yo tenía la edad de cuando Penny rockeaba, porque dice Penny que en sus 20 sí rockeó durísimo y amaba la noche.
Sí.
Esa expresión usó. Y de fondo empezó a sonar Timbiriche, creo.
No, esos ya no eran de mis tiempos.
Muy Manolo Caro el asunto. Bueno, pero cuando yo tenía esa edad de Penny, donde ella rockeaba, yo iba a ese cine. Me gustaba porque salías y pues luego estaban los chups ahí. Bueno, estaba la barra.
Ah, sí.
Y pues era el bar, pues.
Sí.
Pero entonces, quienes hemos ido sabemos que eres un cuartito.
Sí, es un cuartito.
Yo creo que el doble de la cabina donde estamos ahorita.
Y es caro para lo que...
Ya no me acuerdo cuánto costó.
Ahorita es caro.
¿Cuánto está ahorita?
Está como en 70.
No, muy caro. Pues no es un cine, eso sí. Te cuesta un cine.
Exacto.
Pero bueno, el de adelante casi le decían, oye, dale play, ¿no? Sí, porque era, pues sí era un proyector así normal, ¿no?
Sí, y ahorita al parecer es una de las pocas que tiene Dolby Atmos.
Llegó
porque
Netflix.
La sala de la Cineteca no, amigos, está en 7.1.
¿Verdad que? Sí, porque decían que era uno de los mejores lugares y no.
Que se veía, que suena bien, o sea, que supuestamente va a sonar muy bien, pero no es Dolby Atmos.
No, eso está chafa. Sí quiero, bueno, no sé. Es que no sé si me quiero arruinar la experiencia, porque la verdad sí fue una sorpresa verlo en Tonalá.
Sí.
O sea, yo también cuando entré dije, ay, bueno, o sea, neta le pusieron el 7-1 eso, pero sí, digo el Atmos, pero sí. Sí. Y pues en la Cineteca creo que me gustaría verla, pero no en las salas grandes. Me gustaría verla en las nuevas. Que esa sí, el audio creo que sí está bastante mejor que en las otras.
Sí.
Las butacas están mejor, etcétera.
Sí.
Pero bueno, pues como dijo Cuarón, quien quiera verla en cine la va a poder ver en cine, en algún cine. Y si no, pues espérense a Netflix, digo ya. ¿Qué le vamos?
Sí, son dos experiencias diferentes, pero...
Pues sí, ahí lo que les recomiendo es que agarren su celular y lo avienten, lo encierren en algún lado para que no los distraigan.
Uh-huh.
Véanla en la noche, desconecten el timbre de la puerta. No sé, todas las posibles combinaciones que hagan que ustedes pierdan la atención, traten de evitarlo, manden a los niños con la abuelita o los vecinos o no sé y... Dense ese chance de 2 horas y cacho. Sí, ¿verdad? Dura más o menos eso.
Sí.
De ver Roma. Bueno, pues vamos a un primer corte y ahorita regresamos para hablar de los estrenos del fin de semana, de los cuales Penny vio
0.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y antes de pasar a los estrenos, nada más Penny ya vio Wreck-It Ralph. No, bueno, Ralph.
Wi-Fi Ralph.
Ralph se mete al internet.
Está bien, está cute.
La pasa, está bien.
No, pero o sea, la verdad lo que está padre.
¿Español o inglés?
Te quedas español. Estaba en inglés en algunas
horas. No sé, yo como la vi en función.
O si no, me hubiera encantado verla en inglés, pero.
Aquí
no,
la voz de Ralph es así, ¿no?
Sí,
John C. Reilly.
Sí.
Adiós.
¿Y Vanellope quién es? Porque ya no es,
no, es
María Antonieta, ajá, de las Nieves.
No tengo la menor idea.
Estoy. Mi mejor amiga habla igualito y de verdad sospeché de ella mientras veía la película. Chío, si estás escuchándome, ya dinos cuándo doblaste. ¿Por qué habla así? Ya sabes. Sí. Y de hecho, cada vez que cuento algo con
programa.
Cada vez, sí, la voy a traer porque cada vez que cuento algo de ella, siempre hago su voz. O sea, siempre cualquier cosa. Y es que entonces Chío me dijo, ay, no tienes que hacer esto, no sé qué. Y así cuento todo. Entonces, bueno, saludos a Chío.
Muy bien. Seguro se va a quedar a escuchar tu programa.
No, creo que lo que sí es muy impresionante y lo que, bueno, está padre e ingenioso es toda esta conceptualización de la ciudad, ¿no? ¿Cómo idearon todos los procesos que suceden, los procesos y también el mundo del internet y
el dark web, el spam, el dark,
sale ahí la deep web, el deep web, eBay,
el clickbait,
que te deja con muchas ganas de ver mucho más, ¿no? Y me hace pensar que, imagínate, los escritores o los animadores, los story artists uh-huh. de animation seguramente tuvieron que desechar muchísimas ideas. Digo, porque no cabían en una hora. O sea, yo creo que ha de haber sido frustrante trabajar en esa película donde había muchísimo. O sea, imagínate el sitio, Iván decía, imagínate el sitio de IMDb, así donde están todos los artistas ahí diciéndote, bueno, en 1900 hice esto, en 1910 hice esto.
No se les ocurrió.
Está increíble.
Entrevisté a los directores y decían que sí, ese fue el mayor reto de toda la película, y decían que era el reto de su carrera. Ellos son los mismos de Zootopia, y antes de eso, Zootopia creo que es la primera con Disney, no me acuerdo, pero
creo que sí.
Ellos estuvieron, o por lo menos uno de ellos fue parte de, trabajó en Los Simpson, trabajó creo que también en Futurama, y ahora ya está ahí. Y decían que sí, la concepción del internet como una ciudad fue lo más complicado. Que de repente me da la impresión de que ellos han de tener un background de arquitectura o algo, porque en Zootopia pasa lo mismo.
Claro.
Hacen esta ciudad que son las cuatro como que grandes climas, o bueno, zonas naturales, la tundra, bla, bla, bla.
Claro.
Y pues igual, ¿no? Son ciudades.
Lo adaptan a una ciudad. Que está muy padre, porque sí. Y justamente es otra vez estas ideas, traerlas a la vida, como en ese caso los sloths o los perezosos eran los burócratas. Uh-huh. Como que esas conexiones las hacen muy bien y sí, las siguen haciendo muy bien. ¿Cómo imaginan?
Lo de las princesas está padre.
Sí, 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 te lo dice casi todo el trailer.
Sí, es lo más.
Hay poquitito.
Ajá.
Hay poquitito por ahí. Sí. Y también me gustó esta idea de el mensaje que manda de. No, se me hizo muy chistoso que fuera. Es una película sobre el internet y su tema es la inseguridad.
Uh-huh.
Entonces lo ligan muy bonito, hacen esta analogía muy bonita de tus relaciones, los celos y la inseguridad son el virus de las relaciones, ¿no? Vas a tener un virus ahí que va a estar destruyendo como un virus en el internet o en tu computadora. Eso se me hizo lindo.
Sí, Gal Gadot está chido. Bueno, pero aquí Gal Gadot ni es Gal Gadot, quién sabe.
Sí, yo pensé que sí era Gal Gadot, no sé por qué me imaginé.
A Gal Gadot hablando español.
Ajá, que se la encontraban en internet en algún sitio o algo así, pero claro que no, porque pues es Warner. ¡Ah! Pero
bueno, yo se los dije y no me cacharon esa. Les dije, bueno, también tienen a la princesa Diana. O sea, tenían a todas las princesas Disney, claro. Y además tenían a la princesa Diana.
Diane.
Yo decía,
Diane
a Wonder Prince. Woman, tontos. Wonder Woman. Literal, así lo sé. Chequen esa entrevista porque me quedó bien bonita que está ahí en
la voy a ver, qué bonito.
Está en video. Y luego también les pregunté, bueno, ahora pues ya saben que sale personajes de Star Wars, sale C-3PO.
Marvel.
Y unos Stormtroopers. Les dije que cómo se habían sentido de que, pues, bueno, al fin y al cabo habían dirigido un cachito de Star Wars, ¿no?
Claro.
Y bueno, hablan de cuando conocieron a. Sí, Anthony Daniels sí hace la voz de C-3PO en la original.
Sí.
Y bueno, que lo fanearon durísimo. Y
buscaron también, obviamente, a la voz de las princesas, de todas las princesas.
Ah, sí, sí, sí.
Y me gusta cómo se ríen de sí mismos. Eso está
muy padre.
Sí.
Está muy bien.
¿A qué sitio de internet? Esta es una pregunta que hemos estado preguntando todo el día. ¿Qué sitio de internet visitarías y cómo te lo imaginarías?
O sea, si fuera
en la ciudad.
No sé.
¿Qué sería?
Es que te diría YouTube, pero YouTube sí se ve en la película en cierta forma.
Sí, es
no
vos.
No sé. ¿Tú cuál?
Yo tengo una página que me gusta mucho que se llama The Awkward Yeti, que es de caricaturas. Y hay una caricatura que es de Heart y Brain, son las aventuras del cerebro,
claro,
y el corazón.
Ah, claro, sí las he visto.
Me metería y me lo imagino como un teatro en donde cada vez se abre la cortina y actúan dos que tres cosas y se cierra. O sea, veo como cachitos de... veo como escenas de ellos.
Es que, ¿cuál es el sitio de internet que más visitas, ¿no?
Pues IMDb por trabajo.
Según yo, IMDb por trabajo, pero yo sí me la paso mucho en YouTube, ¿eh?
¿Cómo sería? Pues YouTube sí sería un poco así.
Es que veo los Simpsons, que cada vez hay más capítulos de los Simpsons.
Ajá.
veo Jimmy Kimmel, o sea, todos los talk shows. Ajá. Que pues no los tengo porque no tengo esos canales o ni los pasan aquí, creo.
Ajá.
Jimmy Kimmel, todo eso.
Ah, sí, Stephen Colbert
Show. O sea, sí, Saturday Night Live también lo veo ahí.
Sí.
Aunque lo tengan que estar buscando.
¿Y te lo imaginas así como lo presentan en Wi-Fi Ralph? Que es que como un estadio repleto. Ajá, de...
Sí.
Netflix sería una sala de cine infinita, era lo que decíamos.
Ajá, en Atmos. Y Cuarón ahí, ¿eh? Pero bueno, hablemos de otras películas. ¿De qué quieres que hable, Penny? Está Viudas, Familia al Instante. ¿Podemos hablar de Familia al Instante?
¿Qué tal,
tal vez?
Familia al Instante?
¿Qué es?
De Sean Anders.
Sean Anders, pues resulta que creo que es su mejor película. Tampoco que fuera difícil, porque la verdad es que el tipo ha hecho pura porquería. ¿O si sí te gusta?
Es el de Sean. Quiero matar a mi jefe 2 y el de Guerra de Papás.
Sí, sí se llama Sean Anders.
Que de hecho creo que se inspiró mucho en Guerra de Papás, porque es la de Will Ferrell y Mark Wahlberg, que en donde Will Ferrell es el padrastro y quiere ganarse a sus hijos. Porque bueno, además, a sus hijastros.
Además, Mark Wahlberg es como que su actor fetiche, ¿no? O sea, están... Sí. Todas.
Es casi. Muy guapo. A mí me gusta un poco Mark Wahlberg.
¿Sabes a qué hora? Ah, pues él es como tú ahorita. ¿Sabes a qué hora se acuesta Mark Wahlberg?
¿A qué hora?
Se acuesta a las 8.
Es que es el
¿Y sabes a qué hora se despierta?
A las 3 de la mañana.
Una 2:30 de la mañana para empezar a entrenar. Entrena creo que 2 horas. Tiene una primer comida así leve. Sigue entrenando. Desayuno. Bla, bla, bla. O sea, todo así hasta llegar a las 8 y ya tiene que estar dormido a las 8 de la noche. Pobre güey loco, la verdad no le envidio absolutamente nada de su vida.
Yo no soy una morning person.
Pues no.
No podría ser nada en la mañana.
O sea, yo me estoy acostando, pues, yendo a dormir a la hora que él se levanta. O sea, sí.
Sí, sí.
Y sí, pues sí, físicamente somos night and day, ¿no? Pero bueno. Entonces el chiste es que Sean Anders, que es como que también es como que su actor fetiche, dirige esta película que tiene una premisa que está... muy padre, pero desgraciadamente creo que pues es muy localista de Estados Unidos, que es una familia que es Mark Wahlberg y esta mujer
Rose Byrne,
que es muy guapa, que quieren tener como que un hijo. Nunca me quedó claro si sí podían o no podían, pero el chiste es que de repente entra la opción de por qué no adoptar.
Ah, sí.
Y entonces viene esta parte de la película donde les explican de por qué es una opción y te explican que pues hay no sé cuánta cantidad de niños que están sin hogar, que están en forest homes, o sea, en lugares temporales, en familias en los donde tengo entendido que el Estado les paga para que ellos sigan ahí teniendo a estos hijos, pero que ese sistema pues no funciona porque muchas veces las familias pues nada más están buscando el dinero, no,
claro,
no es que los
no
quieran.
Y
pues explican todo eso, te dicen cuántos, pero es una escena muy cursi, pero que a mí sí me llegó porque pusieron una canción de Paul McCartney que es... Él abre una laptop y están en el sitio, ¿no? Y es, hagan de cuenta, como un Facebook, pero de niños que buscan hogar.
¿No es donde empiezan a decir lo que quisieran los niños?
No sé si eso... No, a lo mejor eso lo pusieron para el tráiler.
Ah, ok.
Pero acá lo que se ve es que... tú lo estás viendo la toma de él viendo la laptop y atrás empiezan a verse los perfiles de todos los niños, así como una lluvia. Y suena Let Him In de Paul McCartney.
Oh.
Someone's knocking at the door. Ringing the bell.
Ay, no. ¿Qué
Do me a triste. Favor. Let Him In. ¿No? Entonces es... O sea, queda la canción con lo que está pasando. Y bueno... Te muestran todo el proceso, que la verdad es que de repente está casi pareciera que estás viendo un documental sobre el tema, porque tienen que ir a clases, tienen que, o sea, bueno, como que entrenarse en el asunto de dar primeros auxilios, qué pasa si tu hijo se cae, bla, 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 cuestiones que tienen que ver con cómo manejarlo, porque te dicen, va a ser complicado, ahorita estás súper prendido, porque, ay, sí, estoy haciendo algo además chingón y bla, 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 pero va a ser complicado. Y justamente eso es lo que ves, o sea, al principio hay una luna de miel con estos niños, ellos querían uno, se convencen, hay una como fiesta donde están los niños y están los adultos y como que empiezan a convivir entre ellos y como que ahí deciden. Eso es muy raro, porque literal es como ir a una kermesa donde te vas a llevar unos perritos.
Es
no
muy
sé.
Extraño, sí.
Pero así pasa y así es como pues, supongo tiene que pasar. Ahí le echan el ojo a esta mujer. Ay, no
una adolescente.
Sí, que es la nueva Dora la Exploradora.
Ajá.
Y pues les cae bien, aunque es un adolescente. Casi nadie se lleva o adopta adolescentes por obvias razones, pero ella les cae muy bien porque es muy directa y muy... Y les dicen que, pues sí, pero que ella viene en paquete de tres porque tiene hermanos y no los pueden separar. Entonces aceptan. Y lo que ves es esta dinámica donde efectivamente primero es la luna de miel, luego empiezan los problemas, luego se vuelve más caótico. Pero no lo sentí que fuera chantajista. O sea, al contrario, hay una visión muy directa del asunto que pareciera de alguien que ya lo vivió. Y es que luego ya me enteré que sí. Lo que sucede es que el director está contando en realidad su historia.
Su propia historia.
Él adoptó a tres chicos que además también, porque en la película y en la vida real, son latinos. Que ese también es otro tema.
Claro.
Y estando ahorita lo de la caravana y bla, 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 creo que además...
Viene al caso.
Porque sí se menciona que qué van a decir si dos white tienen a tres latinos. Y
latinos.
Que, ajá.
Pero oye, pero aparte creo que la anécdota es chistosa, ¿no? Que él estaba un día con su esposa, los dos ya de 40 años, y justo estaban platicando, estaban indecisos de si tener o no niños, porque decían que si los tenían en ese momento ya iban a ser de esos papás viejitos, que cuando sus hijos están más o menos pues en la adolescencia ya están muy viejitos para jugar con ellos y no querían ser de esos papás viejos. Entonces su esposa fue la que le dijo, oye, ¿y si adoptamos a un niño de 5 años? Y así ya sería como si lo hubiéramos tenido hace 5 años y entonces ya no empezamos desde cero.
Justamente hacen esa línea, se dice en la película.
¿Sí?
Y de hecho es ella la primera en abrir la lap y buscar en este sitio.
Y se lo tomaron en
ajá, cero. Entonces está muy bien. Tiene mucho humor negro, eso me gustó mucho. Y está padre también que son las mujeres las que se roban la película. O sea, Rose Byrne, desde su actitud como esta madre que quiere ser ejemplar, pero que de inmediato entra en choque con la hija adolescente, que pues de hecho es algo muy previsible. La abuela que llega después, que es la mamá del personaje de Wahlberg, que les hace ver que ya se la sabe porque pues ella ya tuvo una hija adolescente o un hijo adolescente, etcétera, entonces como que tiene más idea. La otra abuela materna y la propia Dora la Exploradora, que pues bueno, la verdad es que creo que lo hace muy bien en este papel de adolescente que no soportas, que además se anda mandando mensajitos, ajá, con un tipo
eso ahí, sale en el trailer,
ajá, con un tipo mayor, mandando nudes, etcétera, y obviamente en esta familia super guay. Eso de los nudes, pues cómo y etcétera, ¿no? Muy bien, excepto ya al final donde ya dicen, ay, bueno, tenemos que ser cursis y esto tiene que acabar, entonces pues se van por una cursilería ahí tremenda.
Qué difícil, o sea, de adoptar niños a los que tienes que querer incondicionalmente.
Exacto,
ya, ¿no?
Sí, hay un momento donde ellos están ya hartos y empiezan a pensar, bueno, ya, pues si no los hemos adoptado todavía, si renunciamos nadie nos va a decir que no, podemos decir que vino la mamá y se los quiere llevar y porque la mamá de hecho pues, está encarcelada porque usaba drogas o sepa Dios. Entonces, y si piensan en la...
Piensan en regresarlos.
Entonces, eso me gustó, o sea que no deja de ser una historia rosa. Pero sí te muestra esos momentos oscuros donde dices, no, ya, esto está del carajo. O sea, metí a tres extraños en mi casa y ahora resulta que los tengo que amar incondicionalmente, olvídalos. Y luego también toda la familia que al principio lo ve como están locos, mis hijos tienen que ser de mi sangre, efectivamente son tres que no conozco, y luego latinos si viene esa parte.
Claro.
Y luego ya estos están hartos y la familia los ve ya con envidia de, ah, no, pues sí está padre eso de adoptar y no sé qué. Ajá. Y ya le dicen, están locos. O sea, se cambian los papeles. Está muy bien. Y es que, pues sí, está basada en lo que le pasó a él. Entonces creo que sí es su mejor película. Lo maneja muy bien, excepto el final. Pero está bien. Es de esas películas que seguro va a llegar rápido a la tele. Y que cuando la estén en la tele la vas a dejar.
Ah.
O sea, no te vas a quedar ahí. Ya no le vas a seguir en el zapi. Entonces funciona muy bien ahí. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y todavía faltan un chorro. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y como Penny fue la que hizo la entrada, entonces yo estoy haciendo todos los cortes. Y ya me voy a trabar y todo. Oigan, la otra película que creo que es la que sí tienen que ver sí o sí, se llama Viudas, la dirige Steve McQueen. Apenas es su cuarta película, yo no me había dado cuenta de eso. Hunger.
Sí.
Hunger. 12 Years a Slave y Shame.
Shame. Shame. Es mi favorita, Shame.
No, yo estoy con Hunger todavía.
¿Estás con Hunger?
Sí, pero ya lo he contado. O sea, Ah, es ahí donde me enamoré de Michael Fassbender. Como actor, porque sí, sí, lo que hace ahí.
¿Puedes decir que estás enamorado en todo sentido de Michael Fassbender?
No, fue después. Te juro que fue después. Soy muy honesto con mis man crushes. Y ahí fue, no mames, qué buen actor. Pero después sí fue así de hoy.
No, es muy bueno Steve McQueen.
Es muy bueno. Entonces él era muy fan de esto, que era una serie de televisión británica en los 80, que él al parecer la veía religiosamente, y quién sabe cómo vino la idea de ir en vía contraria a lo que usualmente pasa, que es de serie de televisión ir a cine, y lo hace increíblemente bien. ¿De qué va la trama? Es Viola Davis, que está casada con Liam Neeson. Liam Neeson es un ladrón. No, me encanta mucho que, o sea, bueno, sí, notándose que estás sintetizando, porque pues tienes 2 horas para hablar lo que la serie dijo en 10. Entonces hay un juego de edición muy padre al principio, de que te cuentan como que ellos, o sea, te dejan en claro que ellos se aman perdidamente, y luego viene el golpe, y luego viene la tragedia que va a dejar a ella y a las esposas de los otros miembros de la banda de Liam Neeson viudas. Después te muestra a estos dos personajes que son unos políticos que quieren llegar, pues no sé si es la alcaldía de, es en Chicago esto, pero no me queda claro si es del estado o qué diantres, pero son dos políticos, el que trae el nombre, bueno, es digamos de abolengo porque su papá y toda su generación han sido gobernantes ahí, y otro que es el cuate de color que quiere ahora dar una oportunidad y bla bla. Piensas, pues, obvio, la cabeza, ¿no?, que el negrito pues es el buena onda y el blanco es el culero, bla bla, y te das cuenta que no, o sea, en realidad los dos son un asco. Y resulta que ahí entra el personaje de Kaluuya. Él es como que el ayudante del candidato negrito, y entonces va a buscar a Viola Davis para decirle: oye, tu esposo nos robó toda esta lana que era de la campaña, tienes un mes para regresárnoslo. Y entonces ella, que esa es a lo mejor la parte inverosímil del asunto, pero ok, decide o encuentra una libreta donde está detallado así de pe a pa el gran golpe que quería dar su marido y que por alguna razón nunca lo dio, y decide buscar a estas mujeres, dar el golpe para poderle pagar a estos cuates, y pues ella ya...
Nice.
Muy bien. La acción, bueno, sí está muy padre. Inicia con acción, pero las explosiones, hay una explosión así enorme. Dices, ¿qué diferencia hay entre una explosión donde sabes que lo que está pasando ahí sí va a afectar la trama, sí hay sensación de peligro, etcétera, y lo que podría hacer cualquier Michael Bay un sábado? O sea, es una diferencia absoluta. Entonces entras con una tensión a la película muy brutal. Entras sabiendo que ellos dos se aman en serio, y eso lo logra en 5 segundos. En 5 segundos sabes que se aman a muerte. Y entonces ese va a ser en realidad el hilo que va a conducir todo esto, porque hay varias escenas donde Viola Davis está, por ejemplo, llega a su casa, que no voy a hacer spoiler, pero tiene una casa bien, o sea, parece pues de rico, y está, pone un disco de Nina Simone y está viendo la ventana y ve su propio reflejo, y en el reflejo nosotros vemos que llega Liam Neeson, la abraza, etcétera, o sea, se está acordando, o en las mañanas igual despierta y tiene la sensación de que él la está abrazando. Entonces esas escenas para mí creo que es la clave del asunto, del motor que se maneja aquí. Y el feminismo obviamente inherente en esta historia, de pues las mujeres tomando el control de las cosas, los hombres persiguiéndolas y queriéndolas matar porque pues es imposible que ellas hagan este asunto. Muy, muy, muy bien. Viola Davis yo creo que sí merece la nominación. Yo creo que sí merecería ganar. Sí.
Oye, Elizabeth de Vicky.
Justo iba para allá. Qué cosa tan más increíble. Sí, yo creo que
creo que va para arriba, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente es su mejor papel hasta ahorita. Yo creo que el que le seguiría pues sería a lo mejor es Great Gatsby.
El Gran Gatsby es el que la puso en el panorama, el papel.
Y además se ve guapísima.
Es como un cisne, ¿no? Ella era ex bailarina de ballet.
¿En serio?
Entonces tiene como todo el porte de cisne.
Pero cañón. No, y aquí lo hace muy bien. Es esta chica que se va a ver entre la disyuntiva de entrar. Pues es como un poco prostitución, pero es con apps, ¿no? Entonces, ajá, ¿Tinder? algo así, pero que es para gente millonaria y entonces te conviene porque te va a llevar a buenos lugares y te va a dar dinero y ajá, entonces por ahí va. Muy bien, Michelle Rodríguez no brilla tanto, pero lo hace también bastante bien. Por ahí sale también Colin Farrell, como el otro político que está ahí buscando. Tiene, la verdad es que creo que tiene este asunto de que es una película, probablemente es la más accesible de su carrera. Dicen que es la más comercial, pero a mí me parece que eso es una tontería, ¿no? Porque traiga explosiones y balazos, se hace comercial. Pero lo cierto es que sí es una historia que él pareciera que ya la está haciendo con una mano atrás y le queda increíble. O sea, hay un plano secuencia donde Colin Farrell está tirando un discurso de campaña, se mete al carro y da todo, o sea, sucede todo un diálogo, pero la cámara no está dentro del carro, la cámara está afuera y ves el traslado de donde estaban a donde llegan y luego ya la cámara los vuelve a seguir un ratito. O sea, un plano secuencia, pero la verdad es interesante porque lo clásico sería meter la cámara dentro del carro y salir, y no, aquí la deja afuera. Hay muchas decisiones así estilísticas que creo que sí son diferentes a lo que nos tenía acostumbrado. Sí tiene, repite la clásica escena de perseguir al personaje cuando está corriendo en forma lateral como en Shame, pero sí se nota ya así incompleto control del pedo. O sea, wow, puede hacer lo que quiera y le va a salir bien.
Que la están lanzando mucho para la campaña de temporada de premios. De hecho supe que tenía por ahí de 99% en Rotten Tomatoes y que un crítico mexicano era la única crítica negativa que tenía. Y los de Fox, pero, o sea, nada más para que se den una idea, amigos, pues escuchas de la campaña de premios y de lo que se hace por la campaña de premios, pero hasta donde yo supe, la empresa le habló a la distribuidora de aquí de México diciéndole, oye, háblale a este cuate. Pues,
¿quién es?
Ahí no voy a decir el nombre.
¿Sabes
pero,
quién es? No me hagas si lo buscas. No, pero lo conoces.
Lo chistoso es. Como que te hablan. Tele. Lo chistoso es que te hablan. Pero es que aparte, este crítico dijo: pues yo no le pongo calificación, o sea, yo la analizo. Y más bien, Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes es el que decide si ponerle
buena
fresh
salida,
o rotten.
Pero, vamos a ver.
Fresh or Rotten, pero imagínate que sí les importa realmente la calificación, o sea, porque justo lo que querían era tener ese 100% Rotten Tomatoes para usarlo en la campaña de temporada.
Bueno, ahorita
de
ya bajó más.
Y para está ponerlo en el marketing.
Ahorita en el Rotten está el 91% All Critics.
En 99,
y
en Toronto,
está
era
en
cuando 85. Tenía 99.
En Top Critics está en 85.
Sí.
Yo nunca le hago caso al All Critics. Yo siempre me baso en el Top Critics. Entonces ahí, según yo, ni siquiera entran gente que no sea gringa.
Sí.
Entonces, pero
creo que
pues, se van en el All Critics.
Creo que tenía 99 cuando estaba pasando Toronto.
A ver, mira, aquí ya.
Y te hablan, amigos.
Ay, 286. No me importa, los voy a buscar. Rojo, dos verdes. Sydney, Morning Herald, Georgia Strait. No, pues no vamos a acabar. Se nos va a acabar el podcast. Y, pero qué buen dato. Fíjate que.
Qué chistoso, ¿no? Pero aparte que Fox te hable así de. Oye, pues fíjate que. Pues es
no
que
me parece
crítica
bien porque es Widows. Es como si alguien lanza su crítica sangrona contra Roma, nada más para hacerse el chistoso.
No, pero no está bien.
Y ya pasó.
No está bien que te.
No voy a decir quién.
No está bien que te. No está bien que te hablen para cambiar tu análisis.
No está
la verdad,
bien.
No.
Pero.
Está chistoso.
Está chistoso.
Sí. Está chistoso en el sentido de que sí les importa.
Qué mamada. Rex Reed, que nunca le gusta nada, no le gustó tampoco. Entonces.
Pero está bien, me gustan las películas donde hay discordia. Es padre.
Ah, este lugar, el nombre del lugar de este sitio me encanta, pero sus críticas no me encantan. Battleship Pretension.
Oh.
Es muy bueno, a ellos tampoco les gustó, pues
Battleship
claro.
Battleship Pretension.
Haciéndole honor a su nombre, pues no les gustó.
Battleship Pretension.
Seattle Weekly, Mark Review. No lo encuentro. Bueno, pues
estuvo muy bueno porque te hablan así de, oye, pues te vamos a mandar un par de regalos a tu casa.
Ay, te vamos a mandar unas chicas.
Nada más para que, pues, veas.
Si a mí me mandan, mira, Penny, lo siento. Si a mí me mandan a De Vicky, ¿cómo se llama?
Elizabeth De Vicky.
Si a mí me la mandan, yo cambio lo que quieran.
Pero obviamente eso está mal, amigos.
Hasta me cambio de ropa si quieren.
Eso está mal.
No, pues sí, pero es De Vicky. Bueno, entonces, no, vayan
pero,
a verla.
Pero no vayan a, es que van a tomar esto, porque ves que en Batman contra Superman empiezan a decir que nos pagan y no sé qué, no sé qué.
Ah,
no, amigos,
sí.
No, de verdad no.
No, no nos pagan, ojalá nos
ojalá,
pagan.
Ojalá, pero no pasa.
Ya páguenos ustedes.
A bueno. Lo más es, a lo más te tratan de convencer a que seas un poco más benévolo.
A mí ojalá no. Me traten de convencer mandándome a Vicky. Fíjate que estuvo, híjole, ya se nos está acabando el tiempo. Estuvo chistoso porque justo en la función, fui a una función de prensa. Entonces me quedé hasta el final, usualmente me quedo hasta el final, final, final. Y ya saliendo, la chica de, que ahora es 2 de 3, creo, que la verdad es que creo que lo han estado haciendo muy bien. A ver si nos escucha la gente de 2 de 3. Pero sí me preguntó, ¿qué te pareció? Y es que yo creo que sí, la fama me precede. Entonces dije, no, está muy bien. Pero se me hizo raro que solamente me preguntó a mí. Yo no sé si en serio está
mal de esto, ¿verdad?
O sea, si están así con la lupa. Ahora, la película se estrena en México con 500 copias, o sea, nada.
Sí.
O sea, no están esperando que suceda absolutamente nada, ¿no?
No, la están lanzando a la temporada de premios, más que nada.
Pero bueno, nos quedan 3 minutos.
¿Quieres hablar? ¿Este ya es el tercer bloque?
Sí, carajo.
Ay, no manches, se ha ido súper rápido.
Sí. ¿House of Jack o Narcos? Decide.
Pues podemos hablar de Narcos y de House of Jack, pues todavía se va a estrenar.
Ok, y además Narcos no quiere hablar Josué, entonces, ajá, rápido, Narcos.
Oye, bien, ¿no? Bueno, a mí lo primero que pensé al ver esta temporada es que cuando pasó la primera, decían que no iban a tocar nunca los cárteles mexicanos.
Ah, ¿sí? ¿Por
sí,
qué?
Sí, porque decían que no era la visión que tenían en ese momento para la serie. Y cuando salió Wagner Moura, y todo el mundo nos preguntábamos, ¿pero por qué? ¿No?
Y luego checaron la cuenta en el banco y dijeron, ¡ay!
Pero creo que...
¡Ya tengo quien lo hizo!
¡Ya!
¡Qué horror!
Ay, es un muy buen crítico.
Sí. Bueno, sí, y luego.
Y bueno, pero lo bueno es que sí, o sea, la verdad es que expandieron su línea. Y lo que sucede con esta serie es que no es no sigue la línea en donde se quedó la pasada temporada, sino
van paralelo, ¿no?
Es como su propia serie en cierto sentido, como de lo que pasó al ladito, o sea, lo que pasaba aquí en México, porque de hecho hay varios cameos ahí de Pablo Escobar. De cuando
ya,
todavía
ya
estaba ahí.
Spoiler, pues ya ni modo.
Pues sí, la verdad sí, amigos, pero está ahí, o sea, búsquenlo. No, está bien.
Es un gran momento.
Es importante saber qué sucedió en paralelo a lo que estaba haciendo Pablo.
Pero ¿sabes qué está chistoso? Que en el cameo, digo, ya, pues total.
Sí.
Según yo, es muy notorio que está más flaco.
Sí.
¿No?
Sí se nota que no fue como en paralelo realmente. Ajá.
Así de, ay, el Escobar flacó durísimo.
¿Sabes qué? Tuve conflicto con esa escena porque sí se siente, o sea, no pude evitar sentir como cuando estoy viendo a el Marvel Cinematic Universe, no pude evitar sentir, ¡uy, un crossover! ¿Sabes? Y no sé si eso es bueno.
Ay, o sea, yo sí me emociono.
Estos personajes que ya son parte de la cultura pop, pero que siguen siendo un problema ahorita. Entonces ahí empieza mi conflicto. Pero pues básicamente se centra en el personaje de Diego Luna.
Es además un episodio nacional muy, muy fuerte. O sea, la muerte spoiler, de Kiki Camarena. No, es que, o sea, digo, perdón, si no viven en este país y no saben nada de nada, pues lo siento mucho por ustedes. El tema de Kiki Camarena desató básicamente la guerra contra las drogas. Bueno, lo que ahora conocemos como una guerra entre las drogas, inició una crisis tremenda entre Estados Unidos y México a mediados de los 80, que además como que dio las bases a las primeras sospechosismos de que el Estado
estaba
mexicano,
involucrado.
Exactamente. Y ese es el punto con esta serie que yo creo que lo hace hasta el momento muy bien. Y es, o sea, sí, están los narcos, sí, están los policías, sí, como somos Netflix y somos gringos, los policías son los súper buenos, o sea, la DEA y todo eso.
Sí.
Sacrifican su vida por capturar a estos güeyes que ni al caso, ¿no? Pero el verdadero villano de esta serie, así como Escobar era el de la otra, aquí no es un narco.
No.
Es el Estado mexicano y su corrupción.
Que de hecho el personaje de Diego Luna también tiene que estar lidiando con estos personajes y también básicamente se queja todo el tiempo de que es que no soy yo. O sea, es como yo estoy aquí pagando los platos rotos.
Bueno, se queja de que tiene que pagarles a demasiada gente.
No,
ya,
¿no? Y que él tiene que pagar los platos rotos de peces gordos cuyos nombres no pueden salir. Y gracias a eso él empieza también una vez, o sea, él tiene tiene como varias muertes y resurrecciones muy buenas alrededor de, bueno, a lo largo de la serie, y eso es lo que lo permite también seguir vivo y negociar, etcétera, etcétera. Pero sí, me gusta de Narcos que precisamente está, no estás teniendo como un villano claro, o sea, los narcos no son los villanos per se, porque siempre se maneja esto de, son los narcos contra la sociedad, ¿sabes? Ajá. Como que los narcos son los enemigos de la sociedad, cuando realmente los narcos son parte de la sociedad.
Cuando en realidad estamos rodeados por dos frentes, porque bueno, sí, lado son los narcos y el otro lado es el gobierno.
Todo, o sea, estamos todos adentro, en el mismo camión, hacia la muerte y la violencia. Pero sí, eso me gustó de la
muy serie. Bien el cast completo, creo. O sea, no hay nadie que siento que desmerezca.
Tessa.
Es que el personaje de Tessa, que por cierto hay muchas cosas que, o sea, yo sí me sé la historia general, o me sabía la historia general. Pero por ejemplo, eso del personaje de Tessa Ia, que es básicamente Caro Quintero, secuestra a esta niña, que además era hija de un funcionario. Y dije, ay, no, eso ya es mucha jalada, ¿no? No, sí sucedió. Hizo el secuestro. Ella era efectivamente hija de un alto funcionario.
¿Y ella sí era su novia?
Era su novia y tenían este romance tórrido, como se ve en la serie de Tenoch Huerta. Pero la verdad es que también lo hace bastante bien. Uh-huh. Es curioso porque sí buscaron como que personajes, o sea, actores, que su personaje le dijera algo de ellos. O sea, sí me imagino a Tenoch haciendo esas cosas, ¿no? Yendo por la mujer y trepándosela, sí, llevándosela.
Sí, totalmente.
Tessa Ia, pues sí me la imagino así.
Siendo esta chica bien.
Ajá, pero.
Con ganas de vivir.
Exacto. Y enamorándose del naco, sí. Pero narco, ¿no?
Pero
narco.
Poder. Sí, ajá. O sea, sí es una mirada muy extranjerizada.
Y el personaje Diego Luna, en ¿cómo se llama? El narco que interpreta, se me olvidó. Félix Gallardo. Es el papel de este hombre siempre contenido, que en algún momento va a explotar, pero que todo el tiempo está buscando calmarse y manejar esto. Como en teoría es Diego Luna, que rara vez lo ves enojado. Yo nunca lo he visto enojado.
Está buscando, es como de, a ver, si nos calmamos vamos a poder ganar mucho dinero.
Si nos organizamos
y nos autogobernamos vamos a poder ganar mucho dinero. Y se la pasa él queriendo como decirles, pero es que si te calmas tantito vamos a ganar dinero. Si te calmas tantito vamos a ganar dinero. Y nadie le hace caso.
Yo quiero que alguien venga y me diga, si me calmo tantito vamos a ganar
nadie
dinero.
Le hace caso.
Y yo digo, sí,
creo que le hace un mega favor también a Félix Gallardo, o sea, si tú ves las fotos que Diego Luna te interprete, también se ve mucho más cool de lo que...
Es que sí hay un tema, que Diego Luna per se creo que no te daba esta onda de ay, sí es malo, o sea, el tema de la barba.
Sí.
Y que Félix Gallardo, que yo sepa, nunca tuvo barba,
sí,
¿no?
Que sí, exacto.
Pero bueno.
No, creo que sí, lo vi con bigote en algún... ¿Ah, sí? Alguna... Pero sí es una mirada muy extranjerizada, o sea, sí hay que recordar que es una serie de narcotráfico, no tanto hablándole a Latinoamérica, sino le está hablando a las audiencias del mundo que no viven en nuestro contexto.
Pero
entonces,
y ya para acabar, porque ya nos mega pasamos. Sí, perdón. Ya se me olvidó qué iba a decir, ya ves. Déjame, regreso al tren de pensamiento. No, tiene esta parte que obviamente hay mucha ficción. Pero curiosamente las partes más inverosímiles no son las de ficción,
como suele
son
saber.
Las de realidad. Entonces eso me gustó mucho. Está un poco chafita el tema de que estamos en Guadalajara cuando claramente es la Condesa o la Roma.
Eso está raro.
Ajá, pero la verdad para mí es pecata minuta. Todo lo que hacen ellos como personaje está muy bien. Creo que el guion está muy bien. Está muy bien que los mejores capítulos, según yo, son los que dirigen los mexicanos, que es Ruiz Palacios.
A mí no me encantó
el de Amatzi.
No, el de Alonso Ruiz Palacios no me gustó.
¿Por qué?
Es cuando queman la marihuana.
Se avienta todo un videojuego.
No me gusta, me gustan las cámaras que usa. Como que le quedan muy bien en su estilo, pero no me gustó, fíjate.
Y el anterior también es del... Él se avienta dos y antes de esos dos es el de Amat.
Sí, el de Amat sí me gusta.
El de Amat, luego se nota que es de Amat porque es el más sangriento.
Sí, pero como que también blending, ¿no? O sea, como que también encaja, tampoco
sí,
trata
bueno,
de hacer.
Obvio.
Claro, como tienes que hacer en una serie de televisión. El de Alonso, el de la marihuana, cuando la queman, no me encantó.
A mí sí me gustó por esa toma del... Que es un videojuego.
Tiene unos close-ups rarísimos también, raros.
También,
raros, amigos.
Porque tenés que ir a hacer la de museo. ¿Quién más? Don Neto, increíble también.
Neto. Joaquín Cosío, otra vez de malote.
Yo quería que hubiera el crossover entre el verdadero Cochiloco y él. Que se dijeran algo. Nunca pasa.
No.
Eso está muy mal. Y el gran cameo de todos, spoiler, lo siento, ya para irnos. ese chaparrito ahí.
Claro, ese.
¿Cuál es tu nombre?
Ese, el Chapo.
Pero a mí me dicen el Chapo. Ah, pues vente, Chapo.
Sí.
¡Ah, bravo!
Pero es problemático, ¿no?
Sí, o sea, pero sí aplaudí.
Que, o sea, es problemático que tengas ganas de aplaudir como si estuvieras viendo a Iron Man.
Es que la situación como está planteada, o sea, lo que pasa en, antes de ese diálogo, que no voy a decir qué es.
Sí.
Sí, es así de no. O sea,
y estuvimos. Tiene una escena medio heroica ahí.
Pero estuvimos a. O sea, bueno, eso seguramente no pasó, pero hubiéramos estado a nada de salvarnos del Chapo. Que seguramente hubiera entrado cualquier otro. O sea, sí, eso es como claro. Que el tema, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad, muy bien. O sea, sí, es creo que de las mejores series que hemos visto en el año, por lo menos yo. Y pues chequenla. La verdad es que también se fue como agua. Son 10 episodios de una hora. Bastante bien. Sí, espero la segunda parte.
Diego Luna en traje. Oh, Dios mío.
Ay, que además tú lo tuviste ahí cerquita en tu
sí,
programa.
Sí, estaba cerquita de mí.
¿Y no te tomaste una selfie con él?
No, pero sí le tomé una foto así mega paparazziando.
Diego Luna o Fassbender.
Es que voy a decir Diego Luna, aunque no me vayas a creer, pero es que sí lo siento más accesible.
Muy bien, no entendí. Eso se escuchó tan mal, pero bueno.
No, o sea, más.
Redes sociales,
pero. Más cercano. Arroba Penny Oliva. No me citen.
Soy arroba Salón Rojo. Perdón que nos pasamos de tiempo. Ya nos vamos. Vean Widows. Adiós.
Dixo presentó
Film Seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.